Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aboga por administrar la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que ya han sido vacunadas contra el coronavirus con una primera dosis de este laboratorio. Muy buenas tardes, es jueves 8 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Es la duda que tienen muchos de los vacunados con la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y es que ha habido un nuevo cambio que afecta al proceso de vacunación y que tiene que ver pues con esa vacuna. En Andalucía se va a vacunar con AstraZeneca a la población de entre 60 y 65 años. Se va a estudiar si se amplía la edad hasta los 70, pero de momento solo entre 60 y 65. Y se suspende la dispensación de esa vacuna a menores de 60. ¿Qué va a pasar con todas esas personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca? Pues, por ejemplo, son los profesores, los policías que ya han recibido el primer pinchazo de AstraZeneca. Pues hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se muestra partidario de ponerles la segunda dosis.
Yo sería partidario de que se ponga esa segunda dosis, pero vamos a esperar para tomar una decisión mancomunada, colectiva, entre el conjunto de comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y las autoridades europeas. Y espero que de una vez por todas también nos aclaremos, porque no podemos estar un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque generamos mucha inseguridad y mucho malestar y mucho cabreo a los ciudadanos.
La decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 tiene que ver con la relación entre esta vacuna y la aparición de trombos. El presidente de la Junta, por este asunto, aclara.
Todos los medicamentos, todos. La amoxicilina, si se la lee usted con detenimiento, incluso dice que puede causar la muerte. Por ejemplo, todo tiene efectos secundarios. Por tanto, vamos a esperar a que la Agencia Europea del Medicamento decida qué se puede hacer. Por lo pronto, nosotros vamos a vacunar entre 60 y 65 años. Vamos a ver distintas fórmulas. Se podría probar quizás la fórmula de que por debajo de 60, quien voluntariamente se la quisiera poner, se la pudiera poner. En fin, vamos a trabajar con el Ministerio, vamos a trabajar con la Agencia Europea del Medicamento.
El presidente de la Junta de Andalucía, por cierto, que se muestra además partidario de ampliar un mes más el estado de alarma. Novedad importante que afecta al proceso de vacunación, una vez más por la vacuna de AstraZeneca, y donde no hay novedad es en las restricciones. Andalucía mantiene al menos otras dos semanas las medidas que están ahora en vigor, es decir, se mantiene el cierre de las provincias, negocios abiertos hasta las 10:30 de la noche, negocios de hostelería principalmente, toque de queda a las 11 de la noche y reuniones de 6 personas en el exterior y de 4 en el interior. Hoy se reúne el Comité de Expertos Provincial para actualizar el mapa de restricciones en los 103 municipios malagueños. La delegada provincial de la Junta es Patricia Navarro.
Se prevé que se mantenga el cierre perimetral de Casa Bermeja, Colmenar y Pujerra por tener una tasa superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes y también el cierre perimetral y otra medida un poco más restrictiva de Montecorto, ya que tiene más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Saben que al ser menor de 1.500 habitantes este municipio, pues no hay cese de actividad.
Y es noticia a otro municipio por otro asunto. Los vecinos de Periana, en la Axarquía, están muy pendientes de los informes que elabora la delegación en Málaga, de la Consejería de Salud precisamente, para conocer el origen del brote de gastroenteritis que se ha declarado en el pueblo y que deja un gran número de afectados. Aunque el punto de mira está puesto en el agua, por ahora no se puede certificar que sea la causa de todos los casos que se están dando en este municipio. Aunque la incidencia ha disminuido, no se descarta que puedan aparecer algunos casos más por contagios secundarios. La sospecha se centra en una gastroenteritis de origen vírico.
Rafael Torrubia es el alcalde de Periana. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, ¿se sabe qué ha pasado, qué puede estar pasando?
Bueno, se sabe que el brote está declarado ya por salud y que están investigando de las posibles causas. ¿Qué tipo de virus de gastroenteritis es y cómo se contagia? Bueno, sabemos que se contagia de persona a persona, que es muy contagioso, y de dónde ha podido proceder.
Porque el virus se está contagiando de persona a persona. Por ejemplo, Periana es un municipio que tiene muchas fuentes, manantiales. El agua,
claro, el
centra un poco
las
sospechas,
la
¿no?
El agua de la red general siempre la sospecha, pero en el municipio de Periana se da la casualidad que tenemos muchas aldeas, hay distintos tipos de captaciones. Hay dos captaciones principales, una en Guaro y otra en el Batán, que va a Mondrón y Los Marines. Y tenemos brotes de distintas edades y en distintos sitios, incluso con gente que bebe agua embotellada o bebe agua de otra captación distinta o agua de fuentes naturales.
Uh-huh. ¿Se ha tomado en todo caso alguna medida provisional, como la prohibición
sí,
de beber agua?
La prohibición de beber agua de las fuentes naturales, que son fuentes no natrutadas, hasta que los estudios de salud nos den el resultado.
¿Qué ambiente hay en el pueblo, alcalde? Supongo que está.
Bueno, al principio nervioso, porque lo primero que piensa es que es el coronavirus, la gente, bueno, el miedo que hay sobre todo al brote del coronavirus. Luego ya cuando ves que son síntomas más leves y que no tenemos casos de hospitalización ninguna y que descartan el coronavirus y es la gastroenteritis, pues bueno, pues aliviado dentro del malestar general, claro.
No sé si el alcalde ha decidido emitir un bando de por favor no os toquéis ni os acerquéis y quedaros
bueno,
en casa porque estamos hablando de
un
virus que también se contagia, ¿no? Aunque no sea el coronavirus, afortunadamente.
Bueno, estamos esperando los informes de salud y bueno, lo bueno que tenemos es que con las medidas que tenemos ya de mascarilla, de lavado de manos, entonces el contagio también es menor. No sabemos si que la gente ya con el tema del coronavirus ya está bastante concienciada de no contactar unos con otros.
Algo bueno tenía que tener esto. ¿Cuántas personas en el pueblo pueden estar afectadas? Porque estamos hablando de Periana, alcalde, que es un pueblo de la Axarquía pequeñito, ¿no?
Sí, unos 3.100 habitantes, sí.
Y de esos 3.100, evidentemente no hay una cifra concreta, pero...
No hay una cifra concreta porque no tenemos el número exacto, pero del centenar seguro.
¿Cuándo esperáis tener esos resultados de las investigaciones por parte de la Junta de Andalucía?
Pues yo creo que en los próximos días yo tendré que hacer un cultivo de esas muestras y en 2 o 3 días estará el resultado.
Bueno, pues hoy Periana, desgraciadamente, es noticia por esto. En todo caso, alcalde, aprovechamos para preguntar la incidencia del coronavirus en el pueblo. ¿Están las cosas más tranquilitas ahora?
Estamos muy, muy tranquilitos ahora, sí.
Vale.
Gracias a Dios.
Pues nos alegramos. Rafael Torrubia es el alcalde de Periana. Alcalde, gracias, ánimo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues las cosas que pasan y que te las contamos aquí en esta casa. Por lo demás, Carmen, ¿más cosas que son noticia?
Pues, por ejemplo, para viajar de momento por la provincia de Málaga y por Andalucía, ya cuando abran las fronteras, está a disposición de todos los andaluces el bono turístico que creó la Junta de Andalucía el pasado otoño para ahorrar entre un 25 y un 50% en la estancia en un hotel de la comunidad que tenga el distintivo Andalucía Segura. Hay novedades como que la vigencia de este bono turístico se amplía hasta el 9 de diciembre de este año. Otra de las novedades es que para poder acceder a este descuento, la estancia mínima se reduce de 3 noches a 2. En ese caso, el descuento será del 25%. Y si la estancia es de al menos 4 noches, se subvenciona la mitad del importe del alojamiento a menores de 25 años y mayores de 60. La delegada de Turismo de la Junta en Málaga es Nuria Rodríguez.
A mí me gustaría hacer un especial llamamiento a que conozcan nuestra provincia malagueña, porque los propios malagueños no conocemos los rincones tan espectaculares que tenemos. Pues los que vivimos en la costa podemos conocer el interior, porque yo creo que con el interior de Málaga hay que quitarse el sombrero. Yo diría que con la provincia al completo. Tenemos rincones que hasta ahora eran muy desconocidos. Yo creo que es una oportunidad con esta herramienta que ponemos en marcha con el bono turístico para que lo conozcamos.
Para acceder a este bono turístico hay que estar empadronado en Andalucía y contratar el viaje en una agencia o punto de venta autorizado por la Junta. Y de la crónica de sucesos, cae una banda de narcos que traficaba con hachís desde las costas de Ceuta y de Marruecos hasta Málaga. En este operativo han interceptado una lancha con más de media tonelada de hachís en la playa de Guadalmina, en Marbella. Los helicópteros de la policía localizaron esta lancha en plena noche. Los tripulantes, acechados por mar y tierra, lograron escapar en un vehículo con otros miembros de la banda que les estaban esperando para transportar la droga, que por cierto estaba oculta en garrafas de combustible. Días después han detenido a 3 hombres en San Pedro Alcántara por su presunta implicación en esta trama. Serían los responsables de recibir y transportar el hachís a un lugar seguro, a las llamadas guarderías.
Lo venimos contando aquí en la cadena COPE. En Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aboga por administrar la segunda dosis de AstraZeneca en las personas que ya han sido vacunadas contra el coronavirus con esa primera dosis de esta vacuna, de ese laboratorio. Quiero saludar en el diario del coronavirus, como cada día, al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, no sé si es de la misma opinión que el presidente de la Junta de Andalucía. Las personas, que son muchas las que nos escuchan, policías, profesores, que ya se han puesto la primera dosis, ¿se le administra la segunda?
Se la tienen que poner todos, Mónica, no hay ninguna duda al respecto, ¿vale? En eso no se puede tener ninguna duda, no hay que tener miedo a lo que los fenómenos trombóticos puedan aparecer, que, como hemos dicho, pueden aparecer y parece que hay una asociación, pero es tan infinitamente baja esta asociación que bajo ningún concepto se debe permitir que ninguna persona no se ponga la segunda dosis de la vacuna. Todo el mundo tiene que completar su plan de vacunación y no podemos dejar desprotegida a 99.999 personas simplemente porque una pueda aparecer un fenómeno trombótico. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Junta.
Bueno, cada año, doctor, se diagnostican 2 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Cada año mueren más de 600.000 mujeres en el mundo. ¿Cómo ha impactado la pandemia en esta enfermedad? Esa es la pregunta que tenemos hoy, lo que queremos analizar. ¿Existe un riesgo real aumentado de mortalidad de mujeres que padecen un cáncer de mama si se contagian del coronavirus?
Pues mira, Mónica, la mayoría de los estudios publicados en Estados Unidos, Francia e Inglaterra han demostrado que el hecho de tener un cáncer de mama puede suponer un aumento ligero del riesgo de tener COVID grave, pero sin una mayor mortalidad que el resto de las mujeres. Esto es muy importante y, en cualquier caso, esta mortalidad, fíjate, es más baja que en la mayoría de los cánceres restantes. Cuando se han estudiado las variables que pueden predecir la mortalidad o la letalidad de mujeres con cáncer de mama y tratamiento oncológico activo, han sido los factores que ya conocemos, la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes y la obesidad, los que han resultado tener un impacto estadístico y no el hecho de recibir tratamiento con quimioterapia o no por tener un cáncer de mama. Es decir, la respuesta a tu pregunta es no.
¿En qué ha modificado la pandemia a las actuaciones sobre el cáncer de mama?
Pues aquí sí que ha habido un impacto importante. En una encuesta realizada por la Sociedad Internacional de Senología, que está presente en 25 países del mundo con un total de 1.500 millones de habitantes y un 20% de la población mundial incluida, ha mostrado que en todos los países, en todos estos países que están en el estudio, se han adoptado medidas similares, consistentes en la suspensión de los programas de screening cribado o diagnóstico precoz, así se puede llamar de cualquier manera, en una demora de las intervenciones quirúrgicas oncológicas consideradas como no urgentes, la anulación de todas las cirugías reconstructivas de mama, que son aquellas que buscan remodelar la mama tras la cirugía, y una tendencia a lo que se llama hipofraccionar los tratamientos médicos de quimio y radioterapia, es decir, que han pasado a aplicarse estos tratamientos en más cantidad de dosis y en menos sesiones. Por el contrario, se ha reforzado mucho la telemedicina con objeto de evitar los desplazamientos a sitios de riesgo. Como vemos, la pandemia, según la encuesta respondida por casi todos los especialistas en tratamiento de cáncer de mama, ha modificado y de una manera muy importante el enfoque y el tratamiento de esta patología.
¿Cuál ha sido realmente ese impacto de estos cambios, doctor?
Pues mira, vamos a los números. Un estudio italiano que incluye 432 pacientes ha evidenciado que los cánceres de mama tratados estaban en estadio, en etapas más avanzadas en el momento del diagnóstico y tuvieron un mayor porcentaje de afectación de los ganglios linfáticos de la axila, que es el primer sitio a donde diseminan los cánceres de mama cuando avanzan. Otro estudio americano ha desarrollado un modelo predictivo de mortalidad para los próximos 5 años que estima ni más ni menos que va a aumentar del 7,9 al 9,5% el número de muertes respecto de cifras de los años anteriores por cáncer de mama. Y finalmente, un estudio americano ha constatado que un retraso de 12 semanas en el tratamiento quirúrgico de los cánceres de mama supone un descenso significativo de casi el 25% de la supervivencia global, siendo más marcado esto en los casos más precoces. Como respuesta a todo esto, la Sociedad Internacional de Senología ha reclamado de forma abierta que se pongan en marcha de nuevo los programas de cribado, que en caso de que se descubra un nódulo en las mujeres accedan de forma precoz a la cirugía y que los tratamientos de quimio y radioterapia solo se adapten en casos de mujeres de riesgo real que tengan más de 65 años. Además, insisten en minimizar las consultas a distancia y abogar siempre que se pueda por las consultas presenciales, pues el examen físico de las mujeres es esencial en esta patología.
Claro, es que es fundamental, ¿no? Esa presencia física, ese encuentro físico con el experto, con el médico. Por cierto, César, ¿tienen prioridad a la hora de vacunarse las mujeres que tienen cáncer de mama?
Pues por el hecho de tener cáncer de mama no, y solamente están incluidas aquellas que tienen y se consideran como riesgo prioritario las mujeres con cáncer de mama en tratamiento activo, con fármacos quimioterápicos citotóxicos, es decir, las personas que tienen quimioterapia activa en este momento. Las operadas sin necesidad de tratamiento o aquellas que están en seguimiento periódico y tuvieron tratamiento antiguo no entran dentro de estos grupos y tendrán que esperar como cualquiera de los demás ciudadanos.
Es el diario del coronavirus. Cada día lo firma en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, hasta el lunes. Gracias.
Hasta el lunes, Mónica.
...12:44 minutos... hoy tenemos un día gris por delante, con probabilidad de chubascos más probables y más frecuentes además al anochecer... no se descarta tormentas aisladas. No aprieta el sol, claro, y eso se nota en las temperaturas. Hoy las máximas, según nos explica el hombre del tiempo, no van a superar los 15 grados en Ronda, los 16 grados en Antequera, 17 se esperan de máxima aquí en la capital, 19 en Marbella y 20 grados de máxima en Vélez, Málaga. El viento sopla de componente este, es decir, levante. Ha soplado fuerte, ¿verdad? Desde ayer por la tarde, esta noche. Ahora ese levante se nota mucho en la franja litoral, donde se ha activado hasta las 3 de la tarde la alerta amarilla por fenómenos costeros. Si paseas por el paseo marítimo, verás ya incluso algunos surferos que se atreven con las cometas, con el kitesurf. Estamos hablando de fenómenos costeros, vientos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros de altura.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Y así me haces falta, y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Me haces falta. ¿Por qué decirte que te quiero? Si aunque lo digas sé que igual te vas. ¿Por qué decirte que me muero? Ya nada importa porque tú no estás. ¿Por qué decirte que he llorado? ¿Por qué decirte que lloré por ti? Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si es de rogar, yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor, hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Y así me haces falta, y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda. Me haces falta. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si es de rogar, yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor, porque tú estás a mi lado. Me
12:48 minutos. Estás escuchando Cope Más Málaga. A lo mejor lo haces en el coche en el 97.1 de FM, o a lo mejor lo haces desde el interior de la provincia, que suena como un cañón nuestra onda media en el 882 de onda media. O a lo mejor eres de los modernitos, como le gusta decir a mi compañero Andrés García, de los que nos sigues a través de la app de Cope. Qué fácil es, qué intuitiva. Escuchas la radio, eliges por supuesto tu provincia, eliges Cope Málaga a través de la app de Cope, y ahí además puedes leer un montón de cosas en nuestra app información y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga, donde además cada día cuando terminamos este programa y el de deportes y Buenas Tardes Málaga, todo cuando terminamos, colgamos, subimos en nuestra página web los audios por si te lo quieres aprender de memoria el programa, como por ejemplo está haciendo el concejal de movilidad Pepe del Río, que sigue estudiándose todas las alternativas que le han ofrecido desde Rueda Redonda para no tener que ir con la bici o con el patinete de momento por la carretera como hay que ir, buscar una alternativa hasta que algún día tengamos carriles bici. ¿Y por qué digo yo esto de Pepe del Río? Porque hoy tenemos tertulia de mujeres a partir de la 1 de la tarde con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Inmaculada Gálvez y con Carmen Casero. Por supuesto, hablaremos de Pepe del Río y de los carriles bici. Es que nos encanta cuando vamos en el coche tener que ir a 30 kilómetros o chuparnos las caravanas que se lían. En fin, Pedro González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica García.
¿A ti te pilló en Villanueva del Rosario o dónde te pilló hoy?
No, hombre, a mí me pillas en casa. Estoy teletrabajando, que me toca esta semana. Pero no te preocupes que después de lo que te voy a contar ahora, una visita a Villanueva del Rosario va a tener que hacer, ¿eh?
A ver, Villanueva del Rosario, que es una localidad malagueña de apenas 3.000 habitantes, a unos 30 minutos de la capital, y uno de sus atractivos es la naturaleza del municipio. Claro, invita a eso, a hacer senderismo. Pero ahora resulta que puedes combinar eso de hacer senderismo con una propuesta cultural. ¿De qué se trata?
Pues mira, es una propuesta rara. Bueno, no quiero usar el calificativo, que a lo mejor sí, no lo sé, ahora nos lo van a explicar. Digo que la propuesta se llama Rara y se trata de una residencia, ese es su nombre, para la promoción de artistas. El objetivo principal de este espacio es promover la investigación, la producción artística y exposición de los que decidan pasar por ese lugar.
A ver si el realizador se aclara, si me pone la ráfaga, me abre el micro. En fin, las cosas de la radio. Creo que voy a saludar a Filo García, que es la creadora de este espacio. Filo,
creador,
buenas tardes.
El creador, eso.
Vamos a ver, es que no vea el lío esto de teletrabajar. Un día vamos a hacer un programa de radio. A ver, ¿a quién saludo? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Yo soy Filo García. Soy uno de los creadores junto a mi mujer, Verónica Ruz Fría.
Vale, que es con quien yo creía que iba a hablar, con Verónica Ruz. Bueno, sí. Pues hablo contigo, encantada además. ¿Por qué se llama Rara? Esto es lo primero. ¿A qué se debe elegir también el municipio de Villanueva del Rosario para crear este espacio? Esa es la segunda pregunta.
Bueno, la primera es rara porque nosotros, cuando nos planteamos desarrollar este proyecto, que es una residencia de artistas, bueno, nos vimos como una especie de rara avis, ¿no? Fuera del contexto, en una zona, llamémosla, de la periferia de lo que son las cuestiones culturales. Entonces, a partir de ese rara avis, ¿no?, ese latinismo que se sigue utilizando hoy día, pues bueno, al final quedó rara, ¿no?, rara residencia, porque es un espacio diferente, es un espacio en el que conviven las exposiciones con los residentes en un entorno en el que el arte contemporáneo, pues lamentablemente, es cierto que a las zonas rurales pues no llega de la misma manera que llega a los centros principales, como puede ser Málaga capital, ¿no?
Estamos hablando de una residencia, es decir, que acogéis a los artistas durante un determinado tiempo en esa residencia.
Exactamente. Ajá. Nosotros ofrecemos nuestro espacio en nuestra antigua casa y hemos vivido durante 10 años con nuestras niñas, nuestro perro, alguna gallina y demás.
¿Y tan grande es la casa?
No, da para dos espacios de trabajo, dos dormitorios con dos espacios de trabajo, y después salón, cocina y demás. Una de las cualidades o elementos que nos distinguen, ¿no?, es que hemos mantenido todo lo que es la estética de nuestra casa cuando vivíamos ahí. Queremos que la gente cuando llegue a la residencia se sienta en casa, en cierta forma, ¿no? Y no un espacio frío, que muchas veces los espacios de trabajo, ¿no?, son naves y demás, que sí, son muy prácticos, pero no tienen ese sentimiento de acoger, ¿no?, uh-huh, en cierta forma. Porque digamos que todo esto surge, en cierta forma, por la necesidad, tanto Verónica como yo somos profesionales en el arte, digamos, las prácticas artísticas. Ella es video performer y fotógrafa y yo hago más piezas tipo instalativas con cerámica. Entonces queríamos acercar lo que nosotros sabemos hacer, que es arte contemporáneo, a la ciudadanía, al pueblo, y generar sinergia que parece ser porque están funcionando muy bien. Uh-huh. Por lo menos.
Pedro González es el artista de la redacción. Es el artista. ¿Qué requisitos?
Pues nada, a ver si nos visita todos los domingos.
Pues por eso. Abrimos.
Claro,
por ahí viene la pregunta. Que
claro, yo te quería preguntar, ¿qué requisitos debe cumplir Pedro González para que se pueda ir ahí a tu residencia?
Bueno, pues tan fácil como ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro mail, que es rararesidenciaart@gmail.com. o a través de nuestro perfil de Instagram, que es Rara Residencia, escribirnos y mandarnos el proyecto. A partir de ahí nos sentamos y hacemos una selección de los proyectos que nos llegan y entonces hacemos lo que son las invitaciones. Hay una dualidad, digamos, una parte que puede ser invitada por nosotros y nos hacemos cargo de lo que son los gastos de la de la estancia, o puede venir, digamos, pagando una membresía a lo que es la asociación que hemos generado, para con ese dinero poder aportar, ayudar, promocionar, difundir, producir o cualquier cosa que necesiten nuestros artistas invitados.
Qué bueno. Oye, decías que los domingos se puede ir a ver el trabajo expositivo, quiero decir, la muestra de lo que la gente hace ahí, sí. ¿La puede ver el domingo de forma como si fuera una exposición,
en directo,
una galería?
Exactamente. Nosotros lo que solemos hacer es, durante la estancia de los residentes, solemos tener una exposición previamente montada, que puede ser de unos residentes anteriores o puede ser una invitación a una persona que nos interesa su trabajo para hacer exclusivamente la exposición. Porque, como te he dicho, al abrir todos los domingos necesitamos que el espacio tenga, digamos, elementos, obras para poder mostrarla, mientras nuestros residentes trabajan. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos la exposición de María Bueno, que podéis visitarla porque va a estar abierta un mes y medio.
¿Qué hace María Bueno?
María Bueno trabaja sobre todo con el dibujo y la pintura. En los últimos años trabaja más con la pintura, con el dibujo, y ella hace una reconstrucción, digamos, basada en todo lo que son sus vivencias personales, elementos autobiográficos que recogen una estética, digamos, a medio camino entre el surrealismo y el arte naif. Es una productora incansable y en el, digamos que su forma de trabajar es el propio proceso, ¿no? El propio camino en el que va desarrollando su trabajo, pues va obteniendo esos resultados, ¿no? Siempre superponiendo capas, cortando, pegando, haciendo collage, una especie de ensamblage, ¿no? O de bricolage, como se podría llamar la posmodernidad, relacionado con todo su, digamos, su vivencia personal. Es mucho de lo que tiene que ver, ¿no? Una de las palabras clave en la obra de María sería la memoria, ¿no? Esos elementos. Ha trabajado en distintos colectivos, con distintos grupos de personas no afines al arte para generar proyectos y proporcionar sinergias a la hora de conectar el arte contemporáneo con lo que es la sociedad, porque es cierto que nosotros nos damos cuenta que hay como una barrera, ¿no?, en cierta forma, en la que el arte contemporáneo parece alejado de, digamos, de la ciudadanía en general, ¿no?
Algunos tenemos un déficit de atención seriamente con el arte contemporáneo, no nos lo explicarían bien, no nos
claro,
metieron
es que
en
uno
eso.
Uno de los problemas es que, si te das cuenta, en educación no tenemos prácticamente asignaturas de plástica, de educación artística, no hay nada. Y entonces nosotros, una de las labores, nosotros hacemos, en esta apertura que hacemos todos los domingos de 2:30 a 2:30, hacemos visitas guiadas, entonces donde explicamos el trabajo de la artista que está expuesta, en este caso María Bueno, y como te decía, ahora mismo pues tenemos la exposición de María Bueno abierta y tenemos dos residentas, dos chicas jóvenes afrodescendientes de primera generación, una de Barcelona y otra de aquí de Málaga capital.
Bueno,
y ellas han ido a desarrollar pues su proyecto y lo veremos expuesto en breve.
Es una propuesta, ¿no? Sobre todo para los que viven en Villanueva del Rosario, los que viven cerca, en fin, incluso para los...
Bueno, y para vosotros, claro, que vivís, claro, en Málaga también.
Pedro González, coge su moto y el domingo está ahí,
claro,
el primero.
Claro, porque mira, visitas la exposición, disfrutas del arte, después te puedes dar un paseo por el campo maravilloso que tenemos, que es la gran catedral que tenemos en esa zona de la comarca nororiental. Y después puedes tomarte unas tapitas allí en el bar. Es un plan perfecto para el domingo.
Pues un plan perfecto que nos propone Ciro García. Ciro, gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros un ratito.
Y muchas gracias por atender nuestra propuesta.
Gracias. No me quiero ir yo, Pedro González, sin preguntarte a ti ahora por Buenas Tardes Málaga. No te vayas, pero es que como yo sé que tú eres el más seguro de la redacción, te quiero recordar que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos combinan la tecnología con la vigilancia y su compromiso es que tu tranquilidad esté asegurada. Ya sabes, infórmate en amseguridad.com.
Que tú tienes esa cara bonita. Enloquecido por tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita. Que no me busquen, que yo nunca quiero volver. Soy un idiota, va a dejarte solita. Con esas ganas de besarte bonita. No seas tan mala, ven, dame una vueltita. Tú tienes eso que mi cuerpo necesita. Ay, mujer, ay, bonita.
El realizador del programa cada día lo veo más moderno. ¿Tú no lo notas? Musicalmente hablando, Pedro, ¿cómo está Javi Campos?
Me sobrepasa.
el giro que está dando con los años. Oye, Pedro, esta tarde, buenas tardes en Málaga, a las 4:30. Danos una pincelada.
Una pincelada. Tenemos hoy Cruz Guía. Vamos a resumir de alguna manera lo que ha sido la Semana Santa y tendremos un recuerdo a Eloy García. Ha muerto el maestro, el teniente coronel Eloy García, el director, por ejemplo, de la banda de música de la Chicofredía de la Inspiración a los 81 años.
Te escuchamos, Pedro, y te escuchamos.
Lo recordaremos. Hasta ahora.
Boletín de noticias de la 1.
12 en Canarias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:00 p.m, 6 minutos, ya se asaltan todo lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes, que veo toda la mañana muy enredado mi compañero Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Preparando el programa que saldrá a las 3:00 p.m, hoy con especial atención al baloncesto. Tenemos nuestra habitual tertulia, la tertulia decana del baloncesto malagueño en COPE más Málaga, con Anicela Bodrama, Alfonso Queipo, estará José María Martín Urbano y el doctor Manolo Vaca para analizar la situación del Caja de Málaga, que prepara el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Moraván Andorra. Partido clave para ver si Unicaja es capaz de clasificarse para los playoffs por el título. Y es todavía duda el jugador de Unicaja, Yannick Enzosa, con unas molestias en el aductor de su pierna izquierda. En fútbol, acaba de terminar el entrenamiento del Málaga. Y me pasan que en el día de hoy pues no ha habido novedades reseñables con respecto al día de ayer. 15 jugadores con ficha del primer equipo se han entrenado a las órdenes de Sergio Pellicer y siguen estando fuera de concurso Orlando Sá, Luis Muñoz, Josué Mejía y tampoco está Ismael Casas, que tiene un edema en el tobillo izquierdo y anda pendiente de evolución. Así que vamos a ver con qué jugadores puede contar Pellicer para el partido del domingo frente al conjunto del Albacete, donde el Málaga podría amarrar pues ya casi que segura la permanencia en segunda división. Y buenas noticias las que nos traen las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol. Vencieron ayer por 11 goles de diferencia al Granollers en el segundo partido de la fase por el título.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3:00 p.m. Gracias. No sé si quieres comprarte una casa o un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca. Tu banco te ha dicho que no te lo puede conceder, que no te concede la hipoteca. Bueno, no te preocupes, recurres a Credialpes y ellos te ayudan a buscar un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en su página web, credialpes.es, pásate por sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o si no, llama a este teléfono, que además es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. 1:09 p.m, arrancamos la tertulia de mujeres como cada jueves, la hora de las chicas, con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, y todos los oyentes.
¿Qué tal estás? ¿Cómo has pasado la Semana Santa? Que el jueves santo no tuvimos tertulia, ¿todo bien?
Muy bien. También tú, que luego tú no nos cuentas nunca nada.
Porque hay que ser discreta en la radio. Además, es mucho más interesante qué hace Rosa Francia que qué hago yo. Por ejemplo, también me interesa mucho saber cómo ha pasado la Semana Santa Sonia Crespo, es responsable de prensa de Vox en Málaga. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo nada, en casa, respetando todas las restricciones y limitaciones de movilidad. Observando cómo otros no las respetaban, ¿no? Como mi comunidad de vecinos empezaba a recibir personas de otras comunidades autónomas, pero bueno, yo pues allí, respetando las normas.
Bueno, pues es lo que toca. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y ya vacunada. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas. Y esta mañana a las 8:59.
A las 8:59, no se te va a olvidar. A ver, cuéntanos un poquito. Primero, ¿cómo te encuentras?
Pues por ahora muy bien, he estado trabajando y todo, o sea, que por ahora muy bien, no sé, esta tarde si me dará la fiebre o lo que sea, pero ahora mismo estupendamente y súper contenta.
Uh-huh. ¿Qué vacuna te han puesto?
AstraZeneca, la que están poniendo ahora mismo del tramo de 60 y yo ya cumplí 60 el año, 61 y hasta 65, eran los que estábamos allí ahora mismo.
Uh-huh. O sea que...
Pero oye, yo no tengo miedo, es un porcentaje muy pequeño y si hay que ser negacionista y hay que pensar que tiene su efecto, bueno, pues la ciencia avanzará con nosotros y nuestra generación y nuestros nietos se salvarán.
¡Ole! Así me gusta, Inmaculada.
Hombre, es que me parece lo normal eso de decir, es que están ensayando con nosotros. Bueno, pues todo tiene sus errores y en la sociedad se avanza poquito a poco. Pero quien tenemos hijos y nietos queremos que se salven.
No sé, Sonia, creo que has sido tú, ¿no? La que ha dicho, AstraZeneca, ¿por qué?
A mí me da recelo, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy nada antivacunas. Yo soy de las que me he puesto todas las vacunas. A mis hijos las he puesto todas, las obligatorias y las recomendadas. Pero en el caso de AstraZeneca, a mí me da, que no digo que vaya a pasar nada, es verdad que es un porcentaje bajísimo, bajísimo, pero creo que Inmaculada es muy valiente. Yo, la verdad, no me la hubiera puesto. Y no quiero hacer apología de, pero yo sí tengo... Tengo recelo ante esa vacuna y sobre todo por cómo está afectando a las mujeres. Al alcalde también no le habrán puesto la AstraZeneca, ¿no, Rosa?
No, al alcalde le pusieron la Pfizer.
¿Ves?
Que es la que están poniendo en ese tramo de edad.
Sí. Es la que le corresponde, sí.
¿Cómo se encuentra, cómo ha pasado la noche el alcalde, Rosa?
Fenomenal, no ha tenido ningún tipo de síntoma de nada. Una ligera molestia en el lugar del pinchazo, como pasa siempre, pero vamos, nada.
Ah, pues yo me he dado mi masajito en el momento que he salido, me he echado un poquito de una cremita que tengo y por ahora no me noto ni el pinchazo.
Muy bien.
¿Te han dado alguna recomendación, Inma?
Te dejan 15 minutos observando allí en el centro de salud para que observe. Yo, por supuesto, no lo he cumplido, me he venido corriendo para mi casa y lo estoy leyendo. Yo no he preguntado porque pregunta quien no sabe. Y entonces, bueno, pues tienes que observar si tienes síntomas, los síntomas de la trombosis lo sabemos todos, la cefalea, y si eso, pues hay que acudir al médico y ya está. Pero no creo que... Yo no conozco a nadie que le haya pasado nada y conozco muchísima gente que la han vacunado con AstraZeneca en estos días, tanto en el Limonar como aquí en el centro de salud. He hablado con mi médico de cabecera y me lo ha recomendado. Yo le hago caso a los médicos.
Sí, aquí
igual en el... que espero que mis clientes le hagan caso a los abogados, ¿me entiendes? O sea, que...
Aquí en el diario del coronavirus, cada día el doctor César Ramírez viene defendiendo desde hace ya muchas semanas que la vacuna de AstraZeneca, pues que son casos puntuales, ¿no?, lo que está ocurriendo, pero ¿qué quiere que te diga? Que, en fin, que si nos ponen a todos ahí a elegir, seguro que no la elegimos. Hay que vacunarse y no pasa nada, pero ese miedo está. Yo estoy con Sonia.
Pues sois jóvenes. Bueno, pues, jóvenes os da más miedo las cosillas esas. De todas maneras, bueno, pues la Johnson & Johnson, esta parece que sí, que es muy buena, pero todavía no está. Y hay que intentar adelantar un poquito el fin de esta pesadilla. O sea, que poquito a poco, de todas maneras, dicen que a lo mejor hay que vacunarse todos los años, que se convierte en una vacuna como la de la gripe... Es que no se sabe nada, pero hay que ir avanzando día a día, ¿no? Poquito a poco.
En todo caso, hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, claro, ha dicho que aquí en Andalucía él aboga por vacunar con AstraZeneca a las personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis. ¿Ahora qué pasa con la segunda? Él dice que nada, que él se muestra partidario de poner la segunda vacuna.
Yo sería partidario de que se ponga esa segunda dosis, pero vamos a esperar para tomar una decisión mancomunada colectiva entre el conjunto de comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y las autoridades europeas. Y espero que una vez por todas también nos aclaremos, porque no podemos estar un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque generamos mucha inseguridad y mucho malestar y mucho cabreo en los ciudadanos.
Malestar, inseguridad y cabreo. No sé si compartís esa reflexión del presidente.
Yo creo que sí que tiene razón, que se trata de dar mínimo de tranquilidad, de explicar las cosas, de explicar los riesgos cuando existen y a la vez valorarlos, es decir, saber hasta qué punto merece la pena correrlos o no. Y parece que en el caso de AstraZeneca, no solamente la primera dosis, sino la primera y la segunda, tienen un resultado que estadísticamente no supera el número de trombos que espontáneamente se pueden dar en la población no vacunada. Que os está hablando una señora que sin ningún problema de corazón ni de venas, pues ha tenido un trombo hace 4 años o así. Quiero decir que eso le puede pasar a cualquiera.
Rosa, el alcalde ya lo han vacunado por edad. ¿En tu caso ya te han vacunado?
Claro, me llamaron antes que a él. Uh-huh. Yo soy mayor que él.
¿Y qué te gusta presumir de tener al lado un hombre joven, eh?
Claro. Es un lujo.
Y tú nada, tú nada. Bien, ¿no? Tú...
Sí, le dejé pasar antes por si tenía prisa. No, y sobre todo porque había alguna cámara de fotos por allí y yo prefiero esconderme, pero estaba citada antes que él.
Uh-huh. Bueno, desde luego, lo que un año de pandemia está generando, supongo que vosotras lo notáis, o vuestros familiares, amigos, no, si le pasa ese cansancio, ese agotamiento mental ya que está derivando incluso problemas serios de ansiedad, de trastornos. Quiero saludar a Mariela Checa Caruana, es presidenta de la Asociación Filio, es coordinadora del Servicio de Atención de Psicología de la Universidad de Málaga. Mariela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todas.
Mariela, hola, buenas tardes.
Tú eres psicóloga. ¿Qué realidad está llegando a tu consulta y a la de otros profesionales de la psicología?
Bueno, pues sí, soy psicóloga y la realidad que está llegando, pues se presenta, un futuro un poco complicado en cuestión de salud mental, Mónica. Pues porque precisamente la gente ya tiene el cansancio que todos, ¿no? Y que os he escuchado, estabais hablando que tenemos todos, pues de la situación, la incertidumbre, el no saber muy bien pues cuándo va a terminar esto, o qué paso siguiente vamos a dar. Y bueno, a esto se añade evidentemente los problemas de salud mental que presentan mucha población, que ya presentaba antes de la pandemia y que con la pandemia pues se han empeorado, ¿no?
Y no solamente hablamos de adultos, ¿no?
No solamente, desgraciadamente, hablamos de adultos. También nuestra población en Filio, ya sabéis que trabajamos con conflictos familiares y con adolescentes, ¿no? Con violencia filioparental. Y bueno, pues nuestros chavales, nuestros jóvenes, realmente en cuestión de salud mental, están muy, muy limitados de recursos, ¿no? Porque la salud mental ya de por sí, bueno, ya sabéis que está muy estigmatizada, ¿no? Pero si encima hablamos de nuestros jóvenes, incluso más aún, ¿no?
A pesar de ser algo tan clave, tan importante, tener una buena salud mental, no hay una especialidad que se contemple la atención primaria. O sea, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué hay esa desatención?
Bueno, pues porque en general, mira, ayer fue el Día Mundial de la Salud y yo lo hablaba, ¿no?, con algunos compañeros. Para nosotros, ya la definición que establece la OMS de salud incluye la salud mental, ¿no? No hay una buena salud si no se atiende la salud mental. Y bueno, pues históricamente la salud mental siempre ha sido la gran olvidada, ¿no?, de nuestro sistema sanitario. Lo sigue siendo a nivel adulto, por supuesto, de población general, pero más aún cuando hablamos de población joven, pues porque precisamente por estigmatizar, ¿no?, la salud mental, porque a veces creemos que cuando no se habla de un tema o cuando no se contempla, pues parece que no existe, ¿no? Y no es así. Desgraciadamente, esta situación está afectando mucho a la población general, pero también muy específicamente a nuestros chavales, a nuestros jóvenes. De hecho, el índice y el porcentaje de depresión, ansiedad en gente joven, población joven, pues ha aumentado considerablemente.
Tú eres experta en intervención familiar y violencia filioparental. Uh-huh. Ahora estamos con las restricciones de movilidad y horarias, pasamos todos más tiempo en casa. ¿Habéis apreciado los expertos, los profesionales de la psicología o desde la Asociación Filio, ¿no?, una mayor tensión entre padres e hijos, esos hijos que... Es que hay muchos padres que son víctimas de sus propios hijos, esos hijos violentos. ¿Esto se ha agravado, este problema?
Pues sí, desgraciadamente, pues como todas las otras problemáticas, ¿no?, que hemos tenido en esta pandemia se han visto intensificadas, pues bueno, los conflictos evidentemente también. Primero porque en general estamos un poco más crispados, ¿no? Estamos más irritables, más crispados, toda esta situación, la incertidumbre, ya sabemos que de por sí pues nos pone más nervioso y más tenso a todos. Imaginaros en esas situaciones donde ya existía este conflicto, donde ya existía esta problemática. Hemos tenido familias que se han confinado con su agresor. Entonces, bueno, pues no ha sido nada fácil. A esto añádele pues que también los propios padres se ven muchas veces casos de recursos, ¿no? Casos de cómo afrontar esta problemática. Y muchas veces también, en muchas ocasiones, Mónica, esto lo hemos hablado, ¿no?, quizás alguna vez, pues esperan demasiado. Esperan demasiado a que la escalada de violencia es muy rápida, ¿no? la escala de violencia pasa de un insulto, una humillación, un empujón a algo más, ¿no? Y entonces muchos padres lo que vemos es que esperan demasiado para poder buscar ayuda o para poder atajar el problema. Y nosotros siempre les decimos lo mismo, ¿no? Que cuanto antes afrontemos la dificultad, la situación, antes vamos a poder conseguir una buena solución para el problema.
Uh-huh. Tu recomendación es no esperar, ¿no? Que eso no va a ir a mejor.
No, desgraciadamente la escalada de violencia, hasta ahora no hemos visto que vaya hacia abajo, casi siempre va hacia arriba, ¿no? Los chicos que están en esta situación, que también lo pasan mal y que evidentemente esto es un problema familiar, es un problema de todos. El chaval presenta el síntoma y un síntoma muy evidente, ¿no? Porque la conducta violenta, pues evidentemente es algo que se ve, ¿no? Que se ve, que es observable. Pero el problema lo tiene la familia entera. Si no abordamos el problema de una forma integral con todo el sistema, pues no vamos a encontrar una solución adecuada, ¿no? Y entonces nosotros siempre animamos a los padres que se encuentran en esta situación o que están desbordados o que no saben cómo afrontar esa actitud por parte de sus hijos a que cuanto antes pidan ayuda, porque quizás al principio, bueno, pues conseguimos solventar la situación pues de forma más rápida.
No sé si Rosa Francia, Sonia Crespo, sí. Inmaculada Gálvez, tenéis preguntas. Inma, te veo en la cámara. Qué guapa, estás con el pelo corto. Te veo con la mano levantada. A ver.
Yo quería preguntar a Mariela si la situación lo que ha hecho es agravar un poco lo que ya arrastrábamos con esta nueva forma de vivir con las máquinas, como yo digo a mis nietos, que soy hombre pegado a una máquina. Y lo que ha hecho es agravar pues todo lo que veníamos diciendo del enganche de los niños con los juegos, los móviles, la falta de socialización y también preguntar si hay algo previsto entre la Facultad de Psicología y los colegios para explicar toda esta situación, si se puede hacer un convenio o con la APA, con las asociaciones de padres para enseñarles exactamente esas señales que pueden empezar y gestionar todo esto.
Pues mira, Inma, es verdad que hay situaciones, a lo que me preguntabas en primer lugar, que se han agravado, pero algunas que han emergido, ¿no? en esta situación. Y tienes mucha razón, las nuevas tecnologías, el mal uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, no favorece mucho la solución a esta problemática. Nuestros chavales, que ya de por sí pues tienen una conducta irritable, impulsiva, efectivamente con el abuso de la tecnología al final se acrecenta y se multiplica, ¿no? Y evidentemente los padres no están preparados para afrontar eso. Y desde la facultad no, pero sí desde Asociación Filio tenemos un proyecto que el año pasado se llevó a cabo gracias a una subvención de Diputación, que se llama Aula Familia, y que trabaja no solamente para la prevención de la violencia en edades tempranas, ¿no?, y adolescentes, de todo tipo de violencia, la violencia entre iguales, la violencia de género con adolescentes y la violencia filioparental. Trabajamos con los chavales y con las familias, y hemos trabajado en los propios institutos, con, como tú bien dices, con las asociaciones de padres por un lado y con los chavales por otro. Y la verdad que ha tenido mucha aceptación, y además yo creo que ha funcionado muy bien el que podamos ayudar y darle herramientas, ¿no? Fundamentalmente, el objetivo de este trabajo es dar herramientas adaptativas a los chavales y a los padres para que puedan solucionar sus problemas, que los vamos a tener, ¿no? Es decir, que la sociedad es saber solventar conflictos y problemas, pero que lo hagan de una forma sana y una forma adaptativa.
Sonia Crespo.
Sí, yo quería preguntarle a Mariela. Buenas tardes, Mariela.
Hola,
encantada,
Sonia, ¿qué tal?
De hablar contigo. En el caso, has comentado mucho el tema de los adolescentes. En el caso de nosotros, ¿no?, de los adultos, ¿no?, las madres, los padres, los abuelos, en fin, ¿cuánto tiempo puede tardar en que veamos las posibles consecuencias psicológicas de la pandemia? O sea, yo a veces hablo a lo mejor pues con amigas, ¿no?, con familiares, y parece, ¿no?, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevo bien y tal, pero a mí me preocupa. Creo que al final toda esta ansiedad que estamos viviendo, todas estas preocupaciones que tenemos, que tiene la inmensa mayoría de las familias, por no decir todas, los ERTES, este tipo de cosas, el trabajo, en fin, la salud, ¿puede que ahora creamos que lo estamos llevando bien y nos aparezca más tarde?
Totalmente. Bueno, ya están apareciendo, ¿eh? ya están apareciendo síntomas muy evidentes de, bueno, pues de ansiedad, de hastío, este hastío que presenta mucha gente, esta desgana, esta apatía, ¿no? Que hablan, no tengo ganas, no me apetece, ya están apareciendo, ¿eh? Ya están apareciendo en no solo los jóvenes, también en personas adultas. Pero no lo que viene, yo creo que es bastante peor. Efectivamente, todo esto dentro de, en breve, ¿no? Si está ya, estamos viendo ya el pico del iceberg, en breve vamos a ver unas consecuencias más claras, ¿no? Y más evidentes. ¿Por qué? Pues porque se va a sumar lo que tú dices, consecuencias a nivel económico que a lo mejor hasta el momento pues han estado ahí, consecuencias pues a nivel familiar de familias, ¿no? Que han podido, mira, el otro día hablaba, os cuento una anécdota porque creo que es muy significativo, ¿no? El otro día hablaba con un chico que había perdido en un fin de semana, te estoy hablando de la primera etapa, ¿no?, de la pandemia, sobre junio, cosas así, había perdido en un fin de semana a su padre y a su madre. Y este chico no ha vivido el duelo en absoluto, porque me lo contaba diciendo, es que todavía, como entraron en el hospital, no los pudimos ver, no sabíamos mucho más, luego salieron, nos dijeron que había mejorado y en 3 días se fueron los dos. Como que todavía ellos no han asimilado la pérdida. Están durísimo. Todavía, fíjate que han pasado muchos meses, casi un año, y están todavía en un proceso porque todo, con esta situación, todo se está ralentizando, ¿no? Entonces, es verdad que esa sintomatología va a aparecer, y yo se lo decía, digo, evidentemente se está tapando una emoción que tendrá que salir, porque esa vivencia la tendrás que sentir, ese dolor tendrá que, ¿no?, tendrá que integrarse, tendrá que vivirse. Pero es verdad que todo, pues por la situación en la que estamos abocados, pues porque estamos todos muy pendientes de, y nos van a vacunar, y no nos van a vacunar, y mi trabajo, y claro, toda esa incertidumbre.
Llevamos un año exacto, entretenidos, completamente entretenidos.
Exactamente. Eso va a agravar la sintomatología que nos vamos a encontrar.
Mariela, te quiere preguntar también Rosa Francia.
Sí,
hola Rosa, me alegro mucho de escucharte.
Soy demasiado optimista si pienso que si hubiera más atención psicológica en los centros de enseñanza, y por supuesto, no solamente eso, sino si tuviéramos psicólogo de cabecera, lo mismo que fisioterapeuta de cabecera, lo mismo que hay un médico de familia, estaríamos mucho mejor preparados en herramientas y en entrenamiento para la gestión de la ira y de la violencia.
Absolutamente, Rosa, absolutamente. Uno de los problemas mayores que, como he dicho al principio, la salud mental es la gran olvidada del sistema sanitario público, claro, ¿no? Y que parece que ir al psicólogo es algo de lujo, cuando hay montones de personas que no pueden costearse una atención privada. Bueno, quien pueda costeárselo, que lo haga, ¿no? Pero muchísimas personas no pueden costeárselo. Y muchas personas que ni siquiera saben que están en ese proceso psicológico, por ejemplo, de una depresión, sino que se encuentran mal y entran en un bucle y no saben. Si tuviéramos una atención psicológica de primera mano en atención primaria, por supuesto que se detectarían y se afrontarían y se podrían solucionar muchísimas más de las dificultades que tenemos. Y si en los centros escolares hubiera más atención pues a muchas variables que llevamos mucho tiempo los profesionales insistiendo, la inteligencia emocional, resolver conflictos, la mediación, todo eso favorece que evidentemente tengamos una salud mental muchísimo mejor.
Bueno, gracias. Hoy queríamos compartir un ratito con Mariela Checa Caruana, es presidenta de la Asociación Filio, es coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga, experta en intervención familiar y en violencia filioparental. Mariela, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros. Un beso, Mónica.
Gracias por esa labor tan importante que hacéis. Ahora los oyentes en el 882 de Onda Media van a seguir con El Espejo de la Iglesia. Mientras tanto, en el 97.1 de FM seguimos con la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Mujeres como Carmen Casero, que es la delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, que se incorpora ya a la tertulia. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Perdón por el retraso.
Supongo que muy liada. No sé si es que ya en el Partido Popular de Málaga tenéis secretaria o secretario general, o seguís esperando a que el PP de Madrid diga si puede serlo Patricia Navarro, porque no puede compaginar los dos cargos, delegada de la Junta. A ver.
Mira, mi retraso de hoy...
No, yo quiero lo de Patricia Navarro, Carmen.
Exactamente. Bueno, Patricia Navarro, ya lo dije la semana pasada, es nuestra apuesta. Es una magnífica secretaria general y, en fin, lo que avance.
Pero ¿y el PP de PP de Madrid cuándo va a decir si puede ser la secretaria o no? Porque Elías sí puede ser
a
el
ver
presidente
si lo dice
del...
pronto, ¿no?
¿Qué? ¿Perdón?
Que a ver si lo dice pronto, ¿no?
Claro, porque...
¿El PP de Madrid o el de Génova?
Porque esto es recurrente ya, como lo del alcalde con Rosa, ¿no? lo mío con el PP de Madrid.
Pero Carmen, ¿tú incurrirías en la misma incompatibilidad? Porque Elías Bendodo estaría encantadísimo de que tú fueses la secretaria general también, ¿eh? Pero tú, entiendo que tú tendrías la misma incompatibilidad que Patricia Navarro.
Bueno, vamos a ver. Es que yo no tengo ningún interés en la secretaria del partido.
Bueno, no que no tengas interés, pero yo te pregunto.
Formalmente yo pertenezco a la estructura, claro, de gobierno autonómico. Sí, yo no podría.
Vaya.
Me autodescarto en este instante.
Vaya.
Claro, porque el trabajo de la secretaria o secretario general del PP de Málaga es comerse todos los marrones, porque el presidente Elías Bendodo por aquí ni aparece, ¿no? Por la sede del partido aparece poco.
Sí que aparece, él tiene su agenda de partido y su agenda en Málaga, y no toda la agenda que tiene es pública. O sea, él suele hacer su convocatoria, la que estime que es la más importante de todas las reuniones que tiene en el día, y luego tiene un montón de cosas que hace durante el día que no tienen trascendencia mediática, y entre ellas está, por supuesto, la dedicación al partido. Él pasa aquí buena parte de la semana,
Vale.
Y como le da tiempo a todo.
Pues eso se lo tendríais que preguntar a él. Un día lo invitamos, si queréis.
Venga.
Pero vaya, Elías Bendodo tiene el partido en Málaga controladísimo, Mónica. Tú por eso no
¿cómo lo controlas,
Sonia? No creo que haga falta que esté presencialmente.
Sonia,
vamos. Yo creo que Elías Bendodo lo tiene, vamos, más que controlado.
Tú que has sido parte del Partido Popular, ¿cómo lo controla Elías? ¿Quiénes son sus hilos aquí, sus voces aquí en Málaga, que lo llaman y dicen, Elías, cuidado con esto? ¿Llama a esta que se está saliendo del tiesto o a este qué tal? ¿Quiénes son? ¿Te atreves?
¿Me lo preguntas a mí o a Carmen?
Sí. No, a ti, a Sonia. Carmen Casero
bueno,
me va a decir
es que
nada.
Elías Bendodo, por ejemplo, con Joaquín Ramírez fue secretario general. Y es cierto que los secretarios generales son los bulldozers, vamos, son los que todo el mundo odia, ¿no? Los brazos ejecutores. Recuerdo cuando estaba pues Javier Arenas, que era la voz más amable, y tenía Antonio Sanz, que era pues el malo, ¿no? Digamos, pero es que Elías Bendodo es una persona muy particular. Yo creo que nos podrá gustar más o menos, pero es una persona muy completa en ese sentido y con una gran capacitación, lo digo como lo pienso. Entonces es capaz de hacer en una sola persona el presidente y el secretario general. O sea, yo creo que es que él realmente, para hacer ese trabajo, digamos, más sucio, no necesita secretario general, porque tiene esa habilidad de hacerlo con sonrisa. Precisamente, y vamos, de verdad, es que lo digo como lo pienso. Elías es una persona que dentro del Partido Popular en la provincia se le respeta muchísimo. Yo estuve en los últimos años afiliada, por ejemplo, en Mijas, un territorio complicado para el Partido Popular, donde ahora mismo están expedientados los concejales, ¿no? Ángel Nozal, por ejemplo, que se creía él que podía hacer un corte de manga a Elías Bendodo. Con Elías Bendodo no es tan fácilmente hacerle cortes de manga, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por eso te digo, porque Elías es presidente y para mí también creo que hace muy bien de secretario general. Es una persona con una gran capacitación. Es un perfil muy diferente, muy, muy, muy distinto, por ejemplo, a Juanma Moreno. Muy diferente.
Bueno, pues
yo creo que Elías tiene un magnífico equipo por detrás que se encarga de hacer, pues bueno, el día a día y de las renovaciones de las estructuras del partido y de también hacer frente a los inconvenientes que van surgiendo, que como en todas las organizaciones surgen, vamos.
Pues
tiene un buen equipo.
Que no solamente hay que trabajar en el partido, que la sociedad es mucho más amplia que los partidos. Vamos a dejar de hablar de partido y vamos a hablar de un poquito de ideología, porque es que lo de la estructura de los partidos no lleva a la vida. En Podemos, en el PSOE, en, y los ciudadanos estamos un poquito hartos de estructura y de partido y de partitocracia, ¿eh? Vamos a hablar de otros problemas, no importa, repito, si a mí me, que controlen el partido, ¿qué capacitación tiene eso? Si sabemos todos, en la sede del PSOE, el que controlaba el partido era el que tenía el bar. La cafetería, por favor, vamos a hablar de la sociedad y de los problemas que tenemos de verdad, ¿eh? Con la partitocracia, es horroroso. Lo que se nos va el tiempo mirando quién controla un partido y quién otro, es horroroso, horroroso. Y además eso es lo que cala en la sociedad, es que están los políticos más pendientes de controlar el partido que de los problemas de la sociedad. Ya no
es que cuenta. Claro, Inma, pero es que el que controla los partidos, al final, el que tiene el poder orgánico es el que tiene el poder institucional.
Claro, estamos gobernados por los aparatichis de los partidos.
Claro, lamentablemente.
Claro, es que es muy fuerte, ¿me entiendes? Porque yo estoy escuchando esta conversación y estoy pensando en otros muchos más problemas que tenemos en la calle, que el que manda y si lo tiene controlado, no lo tiene controlado. Por favor, que se pongan... Eso sí que tenía que ser una cuestión.
Sí, pero... Inma, si a los problemas que tenemos en la calle se añade la exposición pública de los problemas internos de los partidos, entonces claro, ya es el caos total. Es claro. Decir, que en Málaga, ya no hablo en otros sitios porque no los conozco, pero en Málaga, por ejemplo, aparte de que, como decía Carmen, hay un partido que trabaja muy seria y muy sólidamente, también trabaja con una enorme discreción y con auténtico sentido de equipo. Entonces, la sensación de serenidad que percibimos los simpatizantes del Partido Popular y los militantes del Partido Popular, eso es una cosa impagable.
Pues yo estoy
eso favorece muchísimo al Partido Popular.
Partidos políticos con ninguno, vaya, porque a mí no me da serenidad ahora mismo ningún partido político.
Bueno, el Rejón sí, Inma, que tú ibas cerrando la lista del partido de Rejón, o sea,
eso,
bueno,
por eso iba a preguntar yo ahora.
Vamos a cambiar de tema.
Si no queremos hablar de partido, hablamos de otra cosa, lo claro. Que diga Mónica.
Por cierto, que no hay una representación en la silla del PSOE porque no podía ni Soraya García ni Leticia Tebull, que son las únicas socialistas que se atreven a venir a la tertulia, también lo digo. Bueno, hace unas semanas contábamos aquí que la Junta había puesto la primera piedra de lo que se denominaba la autovía del agua, unas obras que se van a prolongar durante 8 meses y que van a permitir transportar agua desde la Costa del Sol hasta la Axarquía, obras que van a servir para garantizar, dicen, el abastecimiento de 160.000 vecinos de Churriana en la capital, de mejorar además el abastecimiento en localidades como Benalmádena, Torremolinos, Almachar, Moclinejo y Totalán. Esta noticia nos ha hecho recordar, oye, que cada mes pagamos el canon del agua en nuestro recibo del agua, en este caso de EMAS aquí en Málaga capital, un dinero que se recauda desde el año 2011 para hacer obras hidráulicas. Quiero saludar a Ana Chocano, es presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Consultoría y Obra Pública, CEACOP. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de acompañaros.
Y igualmente, en más de una ocasión hemos hablado en estos micrófonos del dinero que los ayuntamientos recaudan a través del recibo del agua de los contribuyentes, el denominado canon del agua, que ellos recaudan, pero ese dinero va directamente a la Junta de Andalucía. De la anterior Junta de Andalucía no conseguimos demasiada transparencia, saber nunca cuánto dinero exactamente se recaudó. Estamos hablando del canon del agua que se aplica desde el año 2011 y tampoco nos quedó demasiado claro si ese dinero se había empleado en qué obras. De esta nueva Junta de Andalucía, ¿podemos hablar de más transparencia?
Bueno, efectivamente, no sé si más o menos transparencia, porque la ley obliga a todas las administraciones a ser transparentes en su gestión. Lo que sí denunciábamos nosotros desde que se empezó a cobrar el canon es que este canon no se reflejaba luego en inversiones en materia de depuración y saneamiento a las que estábamos obligadas. Entonces, sí que es verdad que desde que hay un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía, el ritmo de inversión en infraestructura hidráulica se ha adelantado, se ha acelerado mucho. Hay varias razones fundamentales para invertir en agua, y más ahora en el contexto económico en el que estamos a causa del COVID. Nosotros, las empresas que diseñamos y construimos la infraestructura hidráulica, somos capaces de generar empleo y además un empleo de calidad y en un tiempo muy corto. Uh-huh. Además también generamos valor a la sociedad porque cuidamos el medio ambiente y en paralelo evitamos todas las sanciones derivadas de la Comunidad Europea por no cumplir la normativa y los compromisos que hemos adquirido con la Comunidad Europea.
De esas sanciones enseguida quiero hablar contigo, Ana. En todo caso, desde el año 2011, ¿cuánto dinero se ha recaudado a través de ese canon del agua?
Pues ahora mismo me pillas que no tengo la cifra exacta adelante, pero aproximadamente se recauda 120 millones de euros al año.
120 millones de euros anuales.
Entonces, nuestra reclamación ha sido siempre, si se recaudan 120 millones, deberían adjudicarse obras por importe similar, unos años un poco más, unos años un poco menos, pero similar. Y la realidad es que hasta el año 2020, en el que se adjudicaron actuaciones por importe de 190 millones de euros, no hemos rozado esa cifra ni de lejos.
No lo hemos rozado ni de lejos hasta el año 2020. Después, estamos hablando de este año, ¿los planes son de poder llegar a adjudicar obras por valor de 120 millones de euros, que es lo que se recauda anualmente en Andalucía?
Precisamente ayer nos adelantaron la previsión de licitación en materia de saneamiento y abastecimiento, porque el canon del agua ha sufrido una pequeña modificación y se puede ampliar su aplicación también a obras de abastecimiento que están pendientes de ser declaradas de interés de la comunidad. Pero la previsión que tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para licitar durante el año 2021 es de casi 200 millones de euros, con lo cual pues ya estamos en una cifra que van consumiendo no solamente lo que se recauda, sino también, digamos, la hucha que hay ahí disponible y que es necesario poner ya en funcionamiento, en emplearla.
Uh-huh. Oh, porque es una hucha que está ahí para este tipo de obras, no se puede utilizar para otro tipo de gasto o de inversión, ¿no?
Efectivamente, es un canon finalista y como tal solamente se puede destinar al objeto para el cual es recaudado, es decir, para realizar obras de saneamiento y depuración, además unas concretas, 300 que hay declaradas de interés de la comunidad autónoma. Como te digo, en la ley de presupuestos del año pasado se amplió el objeto del canon y estamos pendientes de que declaren también de interés de la comunidad autónoma algunas obras de abastecimiento que son necesarias, sobre todo en la zona en la provincia de Málaga hay varias. También van a suponer una oportunidad para todas las empresas andaluzas de poder trabajar en nuestra región con los medios que tenemos y creando el empleo que tanto necesita Andalucía hoy en día.
Te estamos llamando precisamente eso desde Málaga, desde COPE Málaga. Ana, ponme algunos ejemplos de obras, el abastecimiento sé que está ahí pendiente, pero de obras que ya se hayan hecho, obras de infraestructura hidráulica.
De las que se hayan hecho ya o de las que se están ejecutando ahora mismo, pues podría decirte, si quieres te digo las que tengo más recientes, uh-huh. Las que están pendientes de licitar a lo largo del año 2021, que puede ser, por ejemplo, la EDAR del Valle de Adalajís o la de Almojía. También se van a licitar la agrupación de vertido y la EDAR de Cuevas Bajas. Se va a remodelar la EDAR, es la estación de depuración de aguas residuales de Almargen también, y también está previsto terminar la EDAR del Bajo Guadalhorce.
Vale, porque estamos hablando de infraestructuras que nos ayudan a no verter al mar o a los ríos agua que no se haya depurado, porque esto sigue ocurriendo, nos han sancionado por esto, ¿no?
Sí, Europa tiene en marcha varios expedientes sancionadores por incumplimiento en todo el Reino de España y en Andalucía también, en concreto hay 4 o 5 que ya están suponiendo pues una multa que en algún momento pues habrá que hacerle frente.
Claro, y una multa que al final da igual que le hagan frente los ayuntamientos, la Junta, al final el dinero va a salir del contribuyente, como siempre, que somos los que pagamos, o sea que estaría bien que después de tanto tiempo recaudando este dinero, estamos hablando del canon del agua que vemos todos en nuestro recibo del agua desde el año 2011, pues que se fuera ya aplicando de una forma acelerada, ¿no? Bueno, pues hoy queríamos, tenemos aquí a la delegada de Fomento en la tertulia, ahora vamos a escuchar sus reflexiones, pero sí que queríamos que nos ayudaras, Ana, a hacer un mapa, un reflejo de cómo está la situación. Ana Chocano es la presidenta de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y la Obra Pública. Ana, gracias como siempre por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Veo a Inmaculada Gálvez con la mano levantada, pero Inma, déjame primero, Carmen Casero, que representa aquí a la Junta de Andalucía en esta mesa. En Málaga faltan un montón de estaciones depuradoras. Parece mentira que estamos en el año 2021 y seguimos tirando agua sucia a los ríos y al mar.
Bueno, pues lamentablemente es así. Yo, para que no me digas que siempre digo que el PSOE lo hizo mal, te diré que es un dato objetivo, que la Cámara de Cuentas estimó que el porcentaje de ejecución de este canon con carácter finalista estaba en torno al 20%, es decir, de los 700 millones recaudados desde 2011 al 2018 se ejecutaron unos 200 y poco. Bueno, tenemos que correr mucho porque vamos muy tarde y porque la situación es, pues bueno, pues lamentable en muchos pueblos y ciudades de Andalucía. Ya hace pocos días tuve la oportunidad de ver en una comparecencia de la consejera de Carmen Crespo que decía que se estaban impulsando casi en el 70% de los municipios andaluces obras pendientes y necesarias, algunas de más envergadura y otras de carácter menor, y en el caso de Málaga, bueno, pues yo creo que Ana ha hecho una radiografía muy, muy exacta de cuáles son las obras que estamos abordando con carácter inmediato, y ella lo ha dicho, es decir, no lo voy a repetir, ha hablado de Armojía, del Valle de Alací, de
Cuevas Sierra Bajas, de Yegua, al margen,
fin, la Edar de Málaga Norte, que también
y el Bajo Guadalhorce, que es tan importante.
Eso es.
Inma.
Bueno, yo quería preguntarle a la delegada que está aquí, que si no es cierto que fue ya el Consejo de Ministros y luego ya la Junta de Andalucía que lo declararon como interés general en el año 2010. Desde el año 2010 se nos están poniendo sanciones al Reino de España por no tener cumplido el saneamiento. Uh-huh. Y, sin embargo, vemos cómo todavía se están autorizando, por ejemplo, en Istán y junto al Pantano, urbanizaciones a las que se les exige una depuración allí, ni siquiera con conexión al saneamiento integral. ¿Qué pasa con el saneamiento integral de la Costa del Sol, en la que están metidas esta infraestructura hidráulica? ¿Qué pasó con todos los decretos que firmó la alcaldesa de Marbella? Y es que conozco el terreno y tenemos urbanizaciones donde valen las casas 7 millones de euros y no tienen saneamiento. ¿Qué ha pasado con todo eso? Porque estamos hablando, sí, al PSOE, pero los municipios de menos de 5.000, que es obligatorio tener la depuración de agua, eran del PP. ¿Qué han hecho los ayuntamientos del PP? Porque tenían las competencias de infraestructura hidráulica, es competencia municipal según el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Qué ha pasado con los decretos, por ejemplo, de Marbella, en las que se iban a expropiar toda la infraestructura hidráulica, Hidralia se hacía cargo del saneamiento? ¿Dónde está el saneamiento, por ejemplo, en Marbella, que tanto lo vendemos como la zona de lujo?
Todo eso me lo estás preguntando a mí.
Competencia municipal, en que los decretos están firmados por María Ángeles Muñoz.
Inma, es que yo, sinceramente, me estás preguntando una cosa tan absolutamente concreta del Ayuntamiento de Marbella que es que soy capaz de respondértela. No sé si es una reflexión o es una pregunta directa a mí.
La ley de base de régimen local es del año 85. No te estoy preguntando por nada concreto. Estoy hablando de la infraestructura hidráulica de depuración de agua que corresponde, es competencia municipal. El PSOE ha estado en la Junta de Andalucía hasta hace poco y la Cámara de Cuentas ha puesto, pocas veces, debía de haber sido mucho más crítica la Cámara de Cuentas, tanto con el PSOE como cuando ha tenido que hacer otra auditoría en los ayuntamientos. Pero yo estoy hablando, y te estoy hablando a ti como delegada, las infraestructuras hidráulicas son competencia municipal, artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. Los ayuntamientos no eran todos del PSOE. Aquí no ha hecho nadie nada por esto. Y ahora vemos que es el yacimiento de empleo. Mucho cuidado, porque es que se están autorizando por la Junta de Andalucía urbanizaciones que no tienen saneamiento integral junto a la reserva de la biosfera. O sea, de verdad, ¿eh? Ya está bien de echarle la culpa al otro. Yo quiero proyectos. Me había hablado de Almargen. Son municipios de menos de 5.000.
Mira, si algo no he hecho yo...
Saneamiento integral.
Inma, vamos a escuchar a la delegada.
Si algo no he hecho yo, me parece hoy que podía echarle la culpa a nadie. Estoy diciendo que Ana, la chica que nos ha acompañado del colectivo de Estrecho
Navarro, la presidenta de FEACO.
La presidenta de FEACO, sí, exacta de cuál es la circunstancia en la que nos encontramos hoy en la provincia de Málaga. Yo no he hablado mal de nadie, he dicho nada de nadie. Que podría, porque ¿cuántas veces en esta tertulia hemos hablado del canon del agua y cuánta gente del PSOE ha estado en esta tertulia prometiendo que iba a llevar la información y luego no la lleva?
Fue en Santa Lima.
Lo intentó, la pobre, pero no pudo, claro.
Porque Carmen no le daba la información de su propio partido. Del año 2000 al 2004, que estuve yo en el Parlamento de Andalucía, en todos los plenos se hablaba del saneamiento integral. O sea, no se ha hecho en toda España. O sea, la sanción es para España, para el Reino de España. Andalucía tiene un gran problema, sí, ¿me entiende? Porque las depuradoras se hacen para una población de derecho cuando luego la duplicamos con una población de hecho. O sea, está claro, pero que era una obra de interés general del Consejo de Ministros. Y yo creo que se paralizó mucho con el señor Aznar, porque se inventaron lo de la canalización y trae agua del Ebro a Murcia. Ellos lo que querían era cemento, hormigón, porque
es otra cosa.
Y de la desaladora de Marbella, ¿qué me dices? No, los que tenemos que pagar el agua allí, los que le pagamos a Cosol, me río yo cuando veo a la gente quejarse del precio del agua en Málaga capital. Pero bueno, yo creo, Carmen, que lo que un poco te viene a hacer la reflexión, que te está cayendo a ti el chorreo, la verdad, inmaculada, pero que yo coincido con ella, es el grave problema que tenemos especialmente en la Costa del Sol, en la occidental, pero también en la oriental, porque Nerja también es vergonzoso. Entonces, se te queda un poco cara de tonta, ¿no?, como ciudadana, cuando ves que se construye cada vez más, no solamente Marbella, asómate por Mijas también, y sabemos, y se sabe, que hay un grave problema de saneamiento y de depuración que arrastramos desde hace años y que tenemos las multas ahí. Yo creo que es un poco esa la reflexión que evidentemente te la estamos largando a ti, y en fin, pobre de ti, ¿no? Pero que realmente es para que las administraciones, la autonómica y el gobierno central, de verdad, y también los ayuntamientos, apuesten de verdad por, que hablamos mucho de sostenibilidad, pero que realmente, como dice Inma, luego a todos les gusta el ladrillo, porque eso sí que avanza. El ladrillo sí que avanza.
Incluso el de Izquierda Unida están, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de otro.
O de Manilva, cuando estuvo Izquierda Unida en Manilva. Por eso digo que luego el ladrillo, oye, qué poderoso es el ladrillo.
Bueno, te voy a decir una cosa, Sonia, estaré de acuerdo conmigo en que la construcción, al igual que el turismo, son el principal motor económico que tiene esta provincia. Es decir, que no demonicemos tampoco a la gente que se dedica a ese sector y que está buscando oportunidades de empleo. Porque
pero que también hay un montón de personas.
No, todas a la vez no puede ser. Sonia,
pero que hay muchísimas personas que se dedican también a los avances en ecología. Oye, Carmen, no me justifiques eso, porque de verdad que las aberraciones que hay en la Costa del Sol Occidental, y que además parece que seguimos apostando exactamente por lo mismo, porque yo no sé dónde se van a vender ni a quién se le van a vender esos pisos con la situación económica que tiene ahora mismo España. Hombre, también, evidentemente, hay que vivir del turismo, de la construcción, pero tampoco hay que vivir de tifus ni meterse uno en una playa. Oye, que el turismo hay que cuidarlo también, ¿eh?
Yo os pediría que no hagamos un totum revolutum.
Claro. Nos quedan 5 minutos y a mí me preocupa saber si a Pepe del Río, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, lo han vacunado. Rosa, ¿sabes tú si lo han vacunado ya?
Pues mira, no sé si lo han vacunado, pero conociéndolo, te contestaría que el día que lo llamen se vacunará con la vacuna que le toque, seguro.
¿Y sabes de si ya se ha estudiado los tramos propuestos por la Asociación Rueda Redonda para que se conviertan en carriles bicis temporales y que no tengan que jugarse la vida ciclistas, patinetes, compartiendo carretera con coches y motos? ¿Sabes si le han contestado ya a Rueda Redonda? ¿Se ha leído ya el documento?
Es que lleva liado ya. Pero si te digo, todos recordamos que ahora en abril tienen, no sé si ya convocado o por convocar, pero en abril la segunda mesa, y que para cuando se reúnan de nuevo con Ruedas Redondas, segurísimo que lo tiene todo estudiado. Yo estoy deseando que ocurra esa reunión para que luego sea el concejal, sea José Luis, el presidente de Ruedas Redondas, nos informen de cómo han ido los trabajos incesantes que se están haciendo en movilidad.
En todo caso, la delegada de Fomento de la Junta, Carmen Casero, está ahí acelerando la solución, por lo menos en un tramo de la ciudad, ¿no, Carmen?
Lo sé.
Sí, y bueno, además, lo anunció ayer la consejera y venía ayer en los medios. Como yo vengo contando estos últimos meses, venimos trabajando hace ya tiempo con el Ayuntamiento de Málaga para buscar una solución a ese carril bici que antes discurría solo, o iba a discurrir solo por esa parte de la ciudad de Málaga, y ahora será una conexión entre dos municipios. Esta será una primera fase y, bueno, también así cumplimos con el compromiso que había adquirido la Junta con el Ayuntamiento de Málaga.
Oye, Carmen,
por cierto,
se ha quedado un poco en el aire cuando ha hablado la presidenta el tema de las depuradoras a las que ha aludido. ¿Efectivamente están avanzando? Eso es lo que nos importa. Quiero decir que no se trata de que ahora se deje de construir hasta que se resuelva todo, sino que se vaya avanzando en el tema de la depuración integral y en todos los temas de saneamiento, compaginándolo con la construcción, que no debe faltar. ¿Cómo va el tema de las depuradoras?
¿A quién se lo pregunta, Rosa?
A Carmen. Casero.
Que es la que sabe.
A Carmen Casero. No enredéis otra vez con las estaciones de depuración, que si queréis, este marrón, ¿a quién se lo echamos? Carmen Casero, ¿al delegado de Medio Ambiente lo llamamos la semana que viene?
Pero si no es un marrón, muy orgullosa en absoluto. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que están haciendo mis compañeros, porque han dado un impulso brutal en año y medio a infraestructuras que llevaban 10 y 15 años esperando su desarrollo en esta provincia. Es decir, que a mí no me importa seguir hablando de este tema el tiempo que queráis, porque es que me parece que la consejería está haciendo un trabajo excepcional. Y para empezar a exponer mi cuestión, he dicho lo primero, que la situación es lamentable y que tenemos que correr mucho, y estamos haciendo todo lo posible por solventar todos estos desmanes. Pero es que yo ya, cuando Isma me dice que la culpa es de Aznar, es que me desmorono, ¿sabes? Me deja así.
Nos quedan dos minutos para las 2 de la tarde. Vamos con una última hora que nos trae mi compañera Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. La última hora, como no, tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Después del trágico dato de ayer, con 18 fallecidos en la provincia de Málaga, hoy hablamos de una víctima mortal en las últimas 24 horas a causa del coronavirus. Eso sí, se dispara el número de contagios, 332 positivos más en un solo día. Ya la provincia ha superado, está rozando los 90.200 casos de coronavirus acumulados en ya ese más de un año de pandemia.
Ayer nos extrañaba esa cifra, ¿no?, tan llamativa, 18 fallecidos, que no, de los que no hablábamos en esos datos desde hace ya un mes. Probablemente hoy hablamos de una víctima mortal, desgraciadamente, pero sería un ajuste probablemente de los datos que nos ofrecen las administraciones. En todo caso, 332 positivos. Esto sí que estamos viendo en los últimos días que va en aumento, va subiendo en escalada los contagios. Así que nada, que mucha precaución, mucho cuidado. Gracias, Carmen, por esa última hora. Bueno, chicas, que no puedo decir otra cosa, que quiero que nos encontremos el jueves que viene. Por cierto, Rosa, no sé si te acuerdas, 11 de abril del año 2020. Vaya susto que nos dio el alcalde. No sé si lo recuerdas, pero este fin de semana hace ya un año.
Me acuerdo un poquito.
¿Te acuerdas? ¿Ha cambiado un poquito la actitud del alcalde con el trabajo?
No demasiado, pero yo creo que sí he aprendido a gestionarlo con más tranquilidad. Es decir, está aprendiendo a afrontar bien el estrés.
a esta hora, pero si ya se tiene que ir. ¿Ahora va a aprender a afrontar el estrés, Rosa?
Claro, a mí me interesa muchísimo. A ver si es que no se va a ir. A mí me interesa muchísimo para cuando lo tenga en casa que esté muy desestresado.
Rosa Francia, claro. Sonia Crespo, Carmen Casero, Inmaculada Gálvez. Como siempre, es un placer teneros aquí en la tertulia de las chicas. Ahora seguimos con Mediodía Cope con Antonio Raiz, que nos va a contar todo lo que está siendo noticia. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García nos van a resumir lo que está siendo noticia en esta mañana de jueves aquí en la provincia de Málaga. A las 3, el deporte. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Siempre te quedará nuestra página web cope.es/Málaga.